Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump anula la congelación de ayuda federal que afectó a una de las mayores organizaciones benéficas católicas del país. El Papa Francisco pide el cese de hostilidades en la República Democrática del Congo y la protección de los civiles que sufren por los enfrentamientos entre rebeldes y soldados.
Desde México, la Iglesia pide que se promueva una agenda de la vida que vele por el derecho a nacer, la dignidad humana y la paz, tras la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en el estado de Nayarit.
Desde Costa Rica, la disminución de la natalidad, el aumento de la violencia y las próximas elecciones son los retos a los que se enfrenta la Iglesia en 2025 en su tarea evangelizadora por la paz y la defensa de la vida y la familia.
Donde el Espíritu Santo, libéranos, Cristo, Hijo de Dios vivo.
Hablamos con los directores de Libéranos, una producción que busca brindar a las personas un manual para sobrevivir a los ataques del demonio.
Los demonios existen.
Hola Natalie, comenzamos el programa.
Y muy contentos de iniciar este programa con los televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Ahora les contamos que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca dio marcha atrás a su decisión de congelar cientos de millones de dólares en ayudas y préstamos a organizaciones sin fines de lucro y que, entre otras, afectó a una de las mayores organizaciones benéficas católicas del país. Veamos.
La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca anuló este miércoles una orden previa que congelaba temporalmente los fondos federales a numerosas organizaciones sin fines de lucro, a las que el gobierno consideraba en conflicto con las políticas del presidente Trump. Entre las afectadas por la congelación de las subvenciones federales estaba la organización católica Catholic Charities, que atiende a millones de personas de escasos recursos en todo el país, con sus 168 agencias diocesanas. Su objetivo es proporcionar viviendas asequibles, alimentación y ayuda en caso de desastres, además de brindar servicios de salud, desarrollo de la fuerza laboral y de inmigración. Más de la mitad de la financiación de Catholic Charities proviene del gobierno. El martes por la tarde, un juez federal había bloqueado hasta el próximo lunes parte de la orden de congelamiento tras una demanda, pero aún así varias organizaciones ya se habían visto afectadas. De acuerdo a Monseñor Alfred Lopinto, director ejecutivo de Catholic Charities en Brooklyn y Queens, cuando su contralor fue a presentar el martes una solicitud de reembolso, no pudo hacerlo. Más tarde se enteraron que habían cerrado el sistema. Según la cadena de noticias CNN, la Casa Blanca recibió numerosas llamadas de legisladores y funcionarios estatales con preguntas sobre el impacto del congelamiento en sus estados de origen. Finalmente, el gobierno decidió dar marcha atrás a la medida.
Y el presidente Donald Trump también firmó una orden ejecutiva para poner fin a la ideología de género radical en el ejército, revirtiendo la directiva del expresidente Joe Biden que permitía a los soldados que se identificaban como transgénero servir en las Fuerzas Armadas. La orden del 27 de enero, que entrará en vigor en 30 días, establece que cualquier persona que exprese una falsa identidad de género divergente del sexo de un individuo no puede satisfacer los estándares necesarios para el servicio militar, que añade está reservado para aquellos mental y físicamente aptos para el deber. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, el Departamento de Defensa gastó alrededor de 15 millones de dólares en servicios de transición de género para miembros del servicio militar activo desde el 1 de enero de 2016 hasta el 14 de mayo del 2021.
Ahora nuestra atención va al Vaticano, desde donde el Santo Padre sigue atento a lo que pasa en el mundo, compenetrado con el sufrimiento humano por las guerras y la violencia. Veamos cómo se expresó en su audiencia general de este miércoles. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa.
El Papa recibió a los peregrinos en el aula Pablo VI del Vaticano para dar inicio a su audiencia general. En ella habló de la importancia de fiarse en la providencia divina.
Sorelle, fratelli, chiediamo anche noi al Signore.
Pidamos también al Señor la gracia de escuchar más de lo que hablamos.
Di quanto parliamo. La gracia di.
La gracia de soñar los sueños de Dios y de acoger responsablemente al Cristo que desde el momento de nuestro bautismo vive y crece en nuestra vida.
Durante su saludo a los peregrinos, el Santo Padre expresó su preocupación por la reciente oleada de violencia en República Democrática del Congo. Los enfrentamientos entre los rebeldes del M23 junto a los soldados ruandeses contra las Fuerzas Armadas congoleñas y sus aliados han causado gran sufrimiento en las calles de Goma, una ciudad en la zona este del país.
Exprimo la mia preoccupazione
Expreso mi preocupación por el deterioro de la seguridad en la República Democrática del Congo. Insto a todas las partes involucradas en el conflicto a que se comprometan a cesar las hostilidades y a proteger a la población civil de Goma y de las otras zonas afectadas por las operaciones militares.
Interesante darle operaciones militares.
Amnistía Internacional pidió este 28 de enero que se dé prioridad a la protección civil y el acceso humanitario, ya que saqueos, disparos indiscriminados y bombardeos afectan a la ciudad. El pontífice mostró su rechazo por lo que sucede en la capital, Kinshasa, y pidió que cese toda forma de violencia contra las personas y su bien. Añadió que reza por el establecimiento de la paz e invitó a la comunidad local e internacional al máximo empeño por resolver pacíficamente este conflicto. Francisco sigue con preocupación los conflictos mundiales y dedica unas palabras de intercesión a favor de los afectados en la mayoría de sus audiencias generales. Así lo hizo en esta ocasión.
No dimentichiamos pregare per la pace.
Y no olvidemos rezar por la paz. Palestina, Israel, Myanmar y tantos países que están en guerra. La guerra es siempre una derrota.
La guerra siempre es una sconfitta.
Al finalizar su audiencia general, el pontífice recordó que se acerca la memoria litúrgica de San Juan Bosco e invitó a los fieles a aprender de esta experiencia del santo de confiarse en la providencia divina. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Dirigimos nuestra atención hacia México para contarles que por mayoría de votos el Congreso del Estado de Nayarit despenalizó el aborto el 24 de enero último. Según el órgano de comunicación del Congreso, la reforma aprobada elimina las penas a las mujeres que aborten dentro de las primeras 12 semanas de gestación, entre otras medidas. Con esta reforma, Nayarit se convirtió en el 18º estado mexicano en permitir el aborto. En respuesta a esta decisión, el obispo de Tepic, Monseñor Luis Antonio Flores, expresó su pesar y agradeció la valentía y compromiso de los 12 legisladores que defendieron la vida contra los 17 que votaron a favor del aborto. Escuchemos.
Este acto legislativo que ignora la dignidad intrínseca de la vida humana desde su concepción nos confronta con la realidad de una cultura que parece haber olvidado el valor sagrado de la vida. La aprobación de esta reforma no solo representa un desafío a nuestras convicciones más profundas como comunidad de fe, sino que también abre la puerta a una serie de implicaciones éticas y morales que afectan a todos los sectores de nuestra sociedad. Es un acto que, bajo el pretexto de defender derechos, en realidad socava el derecho más fundamental, el derecho de la vida. Ante esta situación, quiero hacer patente la necesidad de iniciar una agenda de la vida y convoque a todos los sectores de nuestra sociedad dispuestos a participar en la defensa y promoción de la vida. Este esfuerzo buscará generar las condiciones necesarias para garantizar no solo el derecho a nacer, sino también la dignidad humana y la paz en nuestro querido estado de Nayarit. Les exhorto a todos a orar por nuestro estado de Nayarit y por aquellos que tienen el poder de decidir sobre leyes que afectan profundamente nuestras vidas, que lleguen a una conversión de lo que han hecho mal.
Ahora nos vamos a Costa Rica, que este 2025 inicia con nuevos retos para la Iglesia Católica en su tarea evangelizadora por la paz y la defensa de la vida y la familia. Nuestra corresponsal Anastasia Telles nos cuenta.
El fenómeno mundial del envejecimiento demográfico es una realidad y Costa Rica no escapa a ello. Muchos jóvenes ya no desean tener hijos, lo que supone un cambio en la dinámica social y un reto que los obispos de la Iglesia Católica costarricense se plantean ante la llegada del nuevo año. El padre Mario Segura, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, comenta las implicaciones que este cambio de paradigma tiene para la Iglesia en nuestro país.
Al presentarse el envejecimiento de la población y una disminución muy sensible de la natalidad que se presenta en medio de la sociedad e implica para la Iglesia nuevos retos pastorales, tanto incluso también a nivel de la participación de los feligreses dentro de la vida de la Iglesia hasta la parte sensible financiera en la misma participación de los fieles.
Otro tema importante que la Conferencia Episcopal Costarricense contempla y se plantea es cómo se puede disminuir el incremento acelerado de la violencia en nuestro país. El año 2023 fue el más violento en la historia de Costa Rica, seguido del 2024, que ocupó el segundo lugar. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Seguridad Pública, más de la mitad de estos crímenes se encuentran relacionados con el narcotráfico.
Hay que hacer frente a la cultura de la violencia que desdichadamente se da en nuestro país y propiciada también por una situación de narcotráfico que flagela siempre nuestra sociedad. Y por ello los obispos se han preocupado y están tratando de aportar a nuestra democracia.
Y es que precisamente Costa Rica se encuentra en año electoral. En febrero de 2026 serán las elecciones para elegir al nuevo presidente y a los miembros de la Asamblea Legislativa. Tradicionalmente, Costa Rica fue un país bipartidista, donde Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana disputaban la presidencia y los curules cada 4 años. Ambos partidos trabajando de la mano de la Iglesia Católica. Sin embargo, hace 10 años aproximadamente que ninguno de los partidos llega a la presidencia. En el año 2014, por primera vez en la historia costarricense, fue el partido Acción Ciudadana el que asumió el mando del país. En las elecciones del 2018, nuevamente el partido Acción Ciudadana fue el vencedor. En el año 2022, el Partido Progreso Social Democrático fue elegido por el pueblo bajo el liderazgo del actual presidente, el señor Rodrigo Chávez Robles. Los gobiernos del PAC se caracterizaron por su lejanía con la Iglesia Católica, impulsando agendas ideológicas opuestas a la doctrina de la Iglesia. En el gobierno actual, nuevamente se han retomado valores propios de la tradición costarricense y de nuestra Iglesia. Monseñor José Manuel Garita, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, compartió con los costarricenses una reflexión sobre nuestra democracia.
Pidamos a Dios que ilumine a nuestra nación, que su sabiduría inspire a nuestros líderes y que su paz reine en los corazones de todos. Este año nos desafía a mirar más allá de nuestras diferencias y a trabajar juntos por el bien de nuestro país. Como dice el Salmo 133, qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan unidos. Que estas palabras sean un recordatorio constante de nuestro llamado a construir una Costa Rica unida y solidaria.
Finalmente, el padre Mario Segura comentó a EWTN Noticias que los obispos desean que este año jubilar esté lleno de frutos y que además de la conversión y el encuentro con Dios, los fieles no olviden a los hermanos más necesitados. En San José, Costa Rica, Anastasia Téllez Abarca, EWTN Noticias.
La nueva autobiografía del Papa Francisco, coescrita con el periodista italiano Carlo Musso, fue lanzada hace poco en más de 80 países. En la obra, el propio Santo Padre describe detalles de su vida y coloca la esperanza como su virtud teologal fundamental. Veamos el informe.
Hace unos días salió a la venta Esperanza, la primera autobiografía del Papa Francisco. Es la primera vez en la historia que un pontífice narra en primera persona los episodios que marcaron su vida. Abarca desde su niñez, en el seno de una familia de emigrantes italianos en Argentina, hasta que se convierte en el sucesor de San Pedro.
Estábamos esperándolo, el libro. Se suponía que se publicaría después de su muerte, pero gracias a Dios, él, el Papa Francisco, está vivo. Creo que esta obra especial, imagino, profundizará en su vida privada. Siempre es maravilloso escuchar o leer a un Papa que habla con sinceridad.
La obra de 400 páginas y publicada por la editorial Plaza y Janés, Penguin Libros, es el resultado de 6 años de trabajo y fue escrita con la colaboración del periodista Carlos Musso, quien ayudó al Santo Padre a narrar su historia.
Creo que las autobiografías son muy interesantes. He leído sobre Benedicto XVI, el Papa alemán, y también sobre Juan Pablo II, y da una idea de su vida. Y realmente supongo que espero más información y también sobre lo que siente acerca de su vida como papa y también sobre la forma en que realmente vive.
En su obra, el Papa también afronta cuestiones como la guerra, la migración, la política social, la sexualidad o el futuro de la Iglesia. Todo ello bajo la impronta de la esperanza, un término elegido en consonancia con el jubileo que se celebra este año. El libro ya está a la venta en español y se puede comprar en la plataforma penguinlibros.com.
Nos vamos a una pausa, pero al volver.
Donde el Espíritu Santo, libéranos. Cristo, Hijo de Dios vivo.
Hablamos con los directores de Libéranos, una producción que busca brindar a las personas un manual para sobrevivir a los ataques del demonio.
Dios existe.
Además, conoceremos Canto App, una aplicación sobre música litúrgica desarrollada por un sacerdote francés que reside en Cuba y que se puede descargar en todo el mundo desde Apple y Android.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
El diablo y cómo actúa, cuáles son sus armas, cuándo hay una verdadera posesión diabólica, en qué consiste un exorcismo, quién es el exorcista. Está por estrenarse una película que responde a estas preguntas y que es la única que cuenta con el patrocinio de la Asociación Internacional de Exorcistas. Para saber más al respecto, estamos con los directores del film, Giovanni Ziverna y Valeria Baldán, que nos hablan desde Gorizia, en Italia. Giovanni y Valeria, bienvenidos al programa.
Gracias, saludos.
¿Cuál ha sido el motivo que los movió a hacer este documental?
Ante todo, nace de una experiencia personal tras nuestra conversión. Fuimos llamados por un exorcista a darle una mano durante los exorcismos como auxiliares. Quien vea el film entenderá mejor cuál es el rol del auxiliar, que es quien da una mano al exorcista, tanto del punto de vista práctico como con la oración interior, naturalmente, no la oficial del exorcismo. Y lo que hemos notado allí es que es algo muy lejano de lo que la cinematografía nos había mostrado, con escenas extremadamente horríficas. En verdad, nos hemos encontrado ante el poder de Dios, a la acción de la gracia del Señor, que hace de todo y combate para salvar a las almas. Hemos querido contar esto y contar lo que pueden ser los diversos peligros, diversas trampas, hoy siempre más difundidas, que llevan a las personas a caer en las garras del demonio.
¿Qué encontrarán las personas que van a ver este film?
Yo lo llamo informalmente un manual para supervivir en las insidias del demonio, porque en cierto sentido es justamente un manual, tanto del punto de vista teológico, litúrgico y también práctico, lo que son las trampas del demonio. También, sobre todo, responder a la pregunta, ¿quién es el demonio? ¿Existe verdaderamente el demonio? Y brinda un cierto vademécum, un verdadero manual, para entender mejor estos temas y alejarnos, y entender también qué hacer en el caso que uno sospeche un posible ataque espiritual.
¿Qué personas explican este argumento, este tema, en el documental?
Son principalmente exorcistas. Gracias justamente al patrocinio de la Asociación Internacional de Exorcistas, hemos podido entrevistar a las personas más cualificadas para hablar del tema, dado que son temas muy resbaladizos y es necesario ser muy cauto en cómo se explica, cómo se habla de ellos, porque puede malentenderse cada palabra. Y además hay también un psiquiatra que explica del punto de vista, digamos, científico, la diferencia que puede haber entre un ataque espiritual y por lo tanto un malestar espiritual con una acción extraordinaria del demonio y lo que pueden ser enfermedades psiquiátricas o psicológicas. Por lo tanto, hay una neta distinción entre estas dos cosas y por lo tanto, obviamente, hay diversos caminos para ayudar a la persona que sufre de estos malestares, tanto los espirituales como los psiquiátricos.
He escuchado que este film estará en España, estuvo en España, se estrenó en España el 24 de octubre del año pasado. ¿Saben cuánto estará este film en Latinoamérica?
Se estrena este 30 de enero en Colombia, en unas 30 o 40 salas en diversas ciudades y posteriormente estamos proyectando, junto a los distribuidores de Latinoamérica, estrenar en otros países. Por lo tanto, esperamos llegar cuanto antes a todos los demás países de Latinoamérica. Creemos que hay una gran necesidad de brindar claridad sobre estos temas, porque son muchas las personas que caen en estos peligros.
Giovanni Ziverna y Valeria Baldán, directores del film Libéranos, el combate de los exorcistas. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Mil gracias a ustedes.
Y ahora les presentamos Canto App, una aplicación especializada en música litúrgica que ha sido desarrollada por un sacerdote francés que vive en Cuba y que se puede descargar en todo el mundo desde Apple y Android. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta.
He tomado 5 minutos para hacer una playlist.
El padre Alba María Ducosquer pertenece a la Fraternidad del Verbo de Esperanza. Desde hace 15 años es misionero en Cuba y durante este tiempo ha trabajado en compilar música litúrgica para las celebraciones y la evangelización. La idea nació durante su primera misa en la isla, donde llamó su atención la musicalidad con que cantaban los cubanos y lo asentados que están en sus ritmos tradicionales.
Escuchamos aquí Tú eres el camino de Dariel Cordero.
Me di cuenta que había muchos talentos, muchos jóvenes talentosos, músicos, que querían hacer algo con la música. Empezamos a dar algunos conciertos de evangelización con este grupo que estaban haciendo, al cual dimos el nombre de Acrisolada, que viene del lema de la ciudad, mi lealtad Acrisolada, mi lealtad que fue probada por el fuego, ¿eh? Y dimos este nombre de Acrisolada a este grupo porque me gustaba la idea de la purificación. Para poder cantar a Jesús hay que ser purificado.
Cuenta el padre Albán que grabaron la música por la necesidad pastoral que había en las comunidades del campo, pues mientras en la ciudad las asambleas cantaban a una voz, en el campo no había instrumentos y en ocasiones ni siquiera coro.
La primera finalidad de este trabajo fue realmente venir en ayuda a la misión. Y cuando algunos sacerdotes se enteraron de lo que estaba haciendo, me pidieron el trabajo, me pidieron las grabaciones. Muy rápidamente yo hablé con mi obispo, que me animó a hacerlo. Estamos actualmente con más de 800 grabaciones que cubren todo el año litúrgico, todos sus tiempos litúrgicos, el Adviento, Navidad, el tiempo ordinario, Cuaresma, tiempo pascual, y tenemos también cantos específicos para todas las grandes solemnidades, ¿ve? Que vienen, vamos a decir, en primer lugar de Cuba, pero también de todo el mundo hispano, latinoamericano también.
A través de la Comisión Nacional de Liturgia entregaron las grabaciones, partituras y textos de forma gratuita por los obispados de toda Cuba. Pero algunos sacerdotes extranjeros manifestaron el deseo de tener el material para usarlo en sus misiones por Latinoamérica. Fue así que nació la idea de la aplicación Canto App.
La aplicación cuenta con cantos de, vamos a decir, en el formato de música religiosa popular, es formato instrumental. Cuenta con más de 250 cantos en formato de órgano y también hay un inicio de música gregoriana y polifónica. Y en el formato música religiosa popular tenemos como casi 500 cantos grabados actualmente. Y hay una parte bonus entonces con la música de evangelización del grupo Acrisolada y otros grupos que se van a agregar poco a poco. Es una aplicación que quiere ser dinámica, o sea, que quiere incluso proponer a los compositores hispanos de presentar su música y se hará una selección cuidadosa para ver todo lo que se puede incluir poco a poco en esta aplicación de la música litúrgica hispana.
Con Canto App es posible reproducir los cantos incluso en sitios donde no hay servicios de internet. Está disponible para Apple y Android con letra, partitura, voz cantada o instrumental y tutoriales en video que ayudan a descubrir las potencialidades de la aplicación. También una carpeta de novedades para los cantos que se van incorporando. Los músicos que participan de las grabaciones se dedican al ministerio musical en distintas diócesis de Cuba. Entre ellos están los esposos Olga y Jesús, pertenecientes a la diócesis de Bayamo-Manzanillo, quienes han grabado más de 100 canciones del material.
En el caso, Olguita es cantante, grabada de canto, yo soy grabado de piano, pero mi trabajo fundamental en el proyecto viene hacia la producción musical.
Tenemos como 120 cantos ya grabados. Hay que hacerlo propio. Primero hay que vivirlo, primero hay que degustar esa letra y rezarla para luego entonces interpretarla.
Canto App es una herramienta de animación para las asambleas cuya suscripción anual tendrá un costo de $30. Así quienes la adquieran no solo accederán a sus beneficios, sino que además estarán contribuyendo a la misión en Cuba.
Sí, lo que les pido a los músicos es vivir este ministerio como un servicio. Y el que lo vive rezando, al final luce mucho, pero al servicio del mensaje, de la palabra de Dios. Eso me parece muy, muy importante. Un coro no es para lucir, un coro es para servir, es para animar a la comunidad a cantar.
En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.